Pues a esta hora, en Mediodía Cope, sigues en Cope Más 105.6. Vamos a hablar de un nuevo lanzamiento, de un vehículo que es una auténtica pasada y que te recomiendo que vayas a visitar rápidamente a Honda Tecnocast, porque te avanzo que tiene unas peculiaridades muy, muy, pero que muy importantes. Mira, hablamos con Álvaro García, que es el jefe de ventas de Honda Tecnocast, para conocer este nuevo lanzamiento del Honda ZRV. Va a darnos más detalles sobre las novedades que ofrece este modelo. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, estamos encantados, estamos emocionados incluso con este nuevo lanzamiento, porque no es una nueva versión de otro coche Honda, es un nuevo modelo Honda ZRV. ¿Qué puedes decirnos de este modelo y cómo se destaca entre otros modelos de SUV que tenemos en el mercado?
Sí, correcto. Es un nuevo modelo para nuestra gama. Cubre ahí un hueco intermedio que teníamos entre nuestro SUV más grande, nuestro CRV, que ya tiene más de 30 años en el mercado, y HRV, que también es otro SUV, pero quizá más compacto. Y aquí lo que se busca es un SUV quizá con un componente un poco más deportivo. Sí que tenemos ese acceso cómodo que buscamos, ese puesto de conducción más elevado que buscamos en un SUV, pero sin renunciar a una conducción mucho más dinámica.
Bueno, habrá que empezar a hablar ya del futuro, que es el presente, ¿no? Coches híbridos. ¿Cuáles son las características clave de la tecnología Full Hybrid que incorpora este nuevo Honda ZRV y cómo nos beneficia a los conductores?
Sí, por supuesto. Nuestro motor híbrido lo que nos va a permitir es, obviamente, una conducción súper eficiente, con una entrega de potencia instantánea, pero sin necesidad de tener que enchufar. Tenemos esa libertad que nos dan los vehículos híbridos, posibilidad de circular y estacionar en cualquier lugar, en cualquier ciudad, que ya sabemos que las restricciones pues ya están a la orden del día, pero sin tener obligaciones. Simplemente pues echamos gasolina y funcionamos.
Así nos evitamos las colas del otro día en Semana Santa, ¿verdad? Que no estamos preparados todavía. Estamos preparados en España.
Nos queda un pasito, poco a poco.
Claro que sí. Bueno, además, Álvaro, ¿qué aspectos de la experiencia de conducción deportiva del Honda ZRV lo hacen destacar en términos de rendimiento y también de maniobrabilidad?
Sí, pues como te decía, es un SUV que principalmente pues nos va a aportar como aspecto diferenciador una conducción más dinámica, no solo por su potente motor, 184 caballos y 315 Nm de par que nos entrega de manera instantánea, sino que parte de un chasis deportivo que nos va a conseguir aportar una conducción mucho más dinámica, mucho más alegre en la conducción.
Oye, hablando un poquito de alegría y de esa experiencia que vamos a tener al conducir este nuevo Honda ZRV, a ver, ¿hay un público objetivo principal al que habéis diseñado este vehículo? ¿Hay algún target de edad concreto o no?
Bueno, no específicamente, es un coche muy polivalente, nos va a permitir un uso pues para casi para todos, el que busca espacio, el que busca comodidad, el que busca un poquito más de exclusividad por su diseño, por sus prestaciones. Es un coche que valdría para cualquiera, porque es muy, muy completo.
Vale, oye, Álvaro, también vamos a hablar en términos de diseño, de funcionalidad. ¿Qué aspectos del interior y el exterior del vehículo de este Honda ZRV destacan sobre los demás y pueden atraer a los clientes potenciales?
Pues mira, en cuanto al diseño, sí que nos gusta destacar mucho la sencillez, lo intuitivo que es el vehículo, lo fácil que es de manejar. Va a ser un vehículo muy seguro en la conducción, que también es un punto que tenemos que tener muy en cuenta, no solo por lo que el vehículo sea capaz de soportar en caso de un accidente, sino para tratar de evitar esos accidentes. Todas las ayudas a la conducción, lo sencillo que es manejarlo, muy intuitivo, muy natural, el puesto de conducción, todo eso es muy importante y tenemos que tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Siempre, obviamente, pues manteniendo la apuesta segura de la calidad que nos ofrece la marca Honda.
Se me acaba de ocurrir, ¿tres, cinco puertas, directamente cinco? ¿Cuál es el diseño del vehículo?
Cinco puertas, un cinco puertas, la solución es un cinco puertas, es un coche más deportivo porque no es tan alto como un SUV convencional, tiene una forma más coupé, que ahora, bueno, en otras marcas también se sigue esta tendencia, ya se trabaja menos el clásico SUV con esa forma de 4x4 de todoterreno, sino que se busca pues una forma más dinámica, más deportiva.
Oye, Álvaro, ¿qué tipo de servicios adicionales o garantías se ofrece desde Honda Tecnocast a los clientes que elijan este Honda ZRV en Santander?
Pues mira, por supuesto, 5 años de garantía y 5 años de mantenimiento es la opción que elegimos para todos nuestros modelos, ¿vale? Hoy en día la gente, cuando adquiere un vehículo, sobre todo quiere estar cómodo, tranquilo. Eso es una manera de acceder a todo el público, pero el que ya es cliente de Honda ya sabe que esto es una garantía. Normalmente pues ya pasas a formar parte de esta gran familia de conductores Honda que saben perfectamente que esa sí que es una gran garantía.
Álvaro, ya pasó la crisis de los microchips de fuera, de que había muchos problemas en tener el coche. Quiero decir, ¿ya está el nuevo Honda CTR-V para poder comprarlo directamente o hay que esperar?
Sí, no, nosotros no tenemos problema en cuanto a stock. Tenemos toda la gama representada en la exposición, se puede ver toda la gama, todos los niveles de equipamiento, se pueden probar. Y además pues estamos encantados de que nos visiten, que ya los clientes cada vez visitan menos las exposiciones, hacen mucho trabajo previo, trabajo de campo por internet, y sí que nos gusta que nos sigan visitando. Somos un poquito tradicionales en ese aspecto, nos gusta tener a la gente en la exposición.
Pues venga, Laura, vamos a terminar y vamos con ello precisamente. ¿Cómo pueden los interesados, interesadas en el nuevo Honda CTR-V obtener más información o directamente programar una prueba de conducción en Honda Tecnocas en Santander?
Pues, como digo, siempre preferimos que nos visiten por la exposición porque somos de esa idea de que el vehículo hay que subirse en el vehículo, tocarlo, sentirlo, sacarlo a la carretera y probarlo. Entonces, sin ningún compromiso, pueden pasar por aquí, hacerles una visita y por la calle Peñabejo, en Santander, muy cerquita de la avenida de Paraya, es una transversal. Y animarles a todos a que prueben el vehículo. Más información, obviamente, pueden encontrar en nuestra página, en tecnocas.es, pero sobre todo aquí, en la exposición.
O sea, que es en la avenida de Paredes, en la salida de Santander, a la derecha, digamos, ¿no? En una de las transversales.
Es. Justo al lado de Honda Motos, de Jacuba Motor. Ajá. Ahí tenemos la exposición de Honda Coches Tecnocas.
Genial, pues Álvaro García, jefe de ventas de Honda Tecnocas, ha sido un placer que nos atiendas este mediodía en COPE Cantabria para darnos detalles de este nuevo lanzamiento. Ya está aquí con todos nosotros, lo puedes visitar, lo puedes tocar, lo puedes conducir, lo puedes oler, el Honda CTR-V en la avenida Parellas, en esa transversal. Un abrazo fuerte, Álvaro, hasta la próxima.
Gracias a vosotros, un saludo.
Tu café dromedario se viste de gala. Descubre un renovado diseño en las estanterías de tu tienda de siempre. Más de 40 premios internacionales respaldan una calidad inigualable. No esperes más. En tu súper, busca el dromedario y sigue disfrutando del café que tanto te gusta. Tu nuevo café de siempre.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la avenida de Bilbao 90, Torre la Vega, o en laventanadelnorte.es.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
La plaza, como la conocemos todos los santanderinos, cumple 120 años.
120 años generando historias entre comerciantes y clientes.
120 años ayudando a elegir el mejor producto.
120 años de experiencia de los mejores comerciantes.
El Mercado de la Esperanza cumple 120 años a tu lado.
Es una iniciativa del Ayuntamiento de Santander.
Sí quiero. Sí quiero. Sí quiero asistir el 28 de abril a la jornada de puertas abiertas en la finca La Real Labranza de Villasevil. Una experiencia única con muchas sorpresas para los novios. Si alguien se pone a venir, que hable ahora a Calle Para Siempre. Venga, puedes besar a la novia. ¿Cómo? Como en Casa Eventos.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír. Pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones. Y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-3244-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex, y olvídate de las plagas.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 17 minutos, vamos a conocer el estado de las carreteras en Cantabria. Para ello nos vamos a la Dirección General de Tráfico con Lucía Andújar. Hola Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jaime. Pues hasta ahora van a encontrar circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras cántabras. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria, los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Gracias, Lucía, por la actualización. Una y 17 minutos. Vamos rápidamente a subirnos a nuestro vehículo porque nos vamos de ruta gastronómica. Dime que vas a volver. Empezamos en Bejorís de Toranzo porque este fin de semana puedes saborear el auténtico sabor de los valles pasiegos en el Molino de Bejorís. Es un enclave único, pasando el puentecito, para que disfrutes un buen momento con parrilla, amplio jardín y espléndida terraza para el disfrute de toda la familia. Un marco incomparable, el Molino de Bejorís. Y en Miserias, Asturias, no te pierdas los mejores platos asturianos en un entorno incomparable también, en el restaurante Casa Julián. Mira, apunta, faves con almejas, cabrito, merluza a la sidra y ricos postres. Todo lo vas a encontrar en el restaurante Casa Julián, que está en Miserias, a 5 minutos de Panes, dirección Arenas de Cabrales. Volvemos a Cantabria, a Barros, a los Corrales de Buelna, porque ahí está Casa Paulino, que te deleita con una carta variada para saborear lo mejor de la tierruca. Cocido montañés, alubias con almejas, carrilleras, callos y mucho más, ¿eh? También disponen de menú diario. Casa Paulino, en Barros, los Corrales de Buelna. Y en Pedreña, si hablamos de unas inigualables sardinas o el besugo a la parrilla, tenemos que ir a la curvita del asador El Tronqui. Más de 30 años avalan el buen hacer de Pedro y su equipo. En Camargo, Marisquería Las Teresitas es el nuevo proyecto gastronómico del Grupo Casa José. Lo mejor del barrio pesquero en unas excepcionales instalaciones con unas vistas únicas a la Bahía de Santander. Y cerramos nuestra ruta gastronómica de hoy en Santander porque sobran los motivos para visitar ahí en la Avenida del Faro el Hipódromo de Suso. Amplísimos comedores, terraza, fácil aparcamiento y una gran carta barra libre donde vas a poder pedir platos de temporada, de picoteo, pescados y carnes a precio cerrado. Una y 19 minutos, vamos ya con nuestro avispero de hoy.
En COPE Cantabria, el avispero.
Es un placer recibir en estos estudios a nuestras avispas de hoy invitadas, que van a estar aquí prácticamente media horita con nosotros. Antonio Gómez, médico, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien, encantado de estar con
médico
vosotros.
Y me quedo cortísimo de todo lo que haces. Banco de alimentos, bueno, también echas un cable en el Padre Apolinar, donde estaremos la semana que viene.
Médico, sobre todo médico.
Sobre todo
es,
médico,
es mi vocación.
Pues
sí.
Hoy vamos a hablar
la
de médicos.
Es mi vocación,
ojito,
sí,
que vamos a hablar de médicos en este avispero. Justino Sánchez Gil, secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de Uso en Cantabria. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Buenos días, ¿qué tal? Genial aquí.
Encantado de estar otro día más con vosotros. Bueno, hablamos de médicos porque ayer el Parlamento de Cantabria va a llevar al Congreso de los Diputados una proposición de ley para acabar con la, cito entre comillas, discriminación profesional y agravio comparativo que a su juicio sufre el personal de enfermería y fisioterapia respecto a otros profesionales sanitarios para lograr su reclasificación profesional en el único grupo A, sin subgrupos, no ser A1 y A2. Hablamos de médicos que tienen la A1, creo que son 10 años de carrera, o sea, 7, más MIR, más especialidad, en fin, un porrón de años para estudiar, frente a otros que es mucho menos, lógicamente. Esto ha supuesto, porque ayer fue aprobado por unanimidad en el Congreso de los, en el Parlamento de Cantabria. SATSE, lógicamente, están muy satisfechos por esa aprobación de la propuesta de clasificación profesional, y en cambio, los médicos en Cantabria han dicho que es una aberración. Lo ha dicho el sindicato médico, que compartan escala profesional. Tú como médico tendrás tu opinión, Antonio, al respecto.
Sí, sí tengo mi opinión. Yo creo que la carrera de medicina y la carrera de enfermería son dos carreras que se tienen que unir y trabajar en común, pero que son distintas. Primero porque los programas curriculares no son iguales, los años de carrera no son iguales. Es verdad que desde Bolonia todo se llama grado, pero la carrera de enfermería son 4 años y la carrera de medicina son 6. En este caso lo que se aprueba es en el ámbito de la salud pública o de la función pública. Ellos lo que quieren es que poder entrar a plazas denominadas A1, que eran las antiguas de licenciados. Pero eso, si se ha aprobado aquí, tendrán que cambiar la ley de profesiones, cambiar la ley de función pública. Tiene un largo trayecto que no sé yo si será así o no. Para mí no son iguales, es decir, una carrera en la que tiene 6 años de formación, en que las asignaturas se estudian con mucho más profundidad que en enfermería, bueno, y puedo decir que hablo con conocimiento porque he sido profesor en la escuela tanto privada de Cantabria como en la pública hace unos años, y he dado siempre gestión sanitaria, y por tanto sé qué programa curricular tienen. Yo creo que enfermería tiene un campo impresionante de trabajo, es una carrera en la que tiene una buena formación, que pueden desarrollar investigación, pueden hacer formación, pueden hacer asistencia clínica, pueden hacer gestión, pueden hacer de todo, igual que medicina, pero en un ámbito que es el que les da las competencias y les habilita su carrera, y lo dice la ley de profesiones sanitarias, que esa no está cambiada. Por tanto, que reivindiquen el A1, pues a mí me parece muy bien, pero evidentemente hay profesiones que entonces tienen que tener un A1 plus. Por ejemplo, la medicina, lo que tú decías. Una persona acaba medicina con 6 años. Si quiere entrar en el sistema público de salud, tiene que sacar el MIR, y una vez que saca el MIR con su especialidad, para ser médico del sistema público de salud tiene que sacar una segunda oposición, una oferta pública de empleo. En enfermería no ocurre así. Enfermería acaba la carrera y puede entrar en el sistema público de salud, porque aunque es verdad que hay especialidades de enfermería que se forman tipo MIR, pero no todas, con lo cual la mayoría de la enfermería entra sin esa formación. Por tanto, ya hay una disfunción enorme, la forma de entrar en el sistema público de salud. Y luego, yo insisto en algo que es muy importante, la habilitación que te da la carrera y que así queda demostrado en el sistema, en la ley de profesiones sanitarias. Hay montones de sentencias, montones, que han llevado a este caso a enfermería, a los sindicatos y a los colegios profesionales, a los tribunales superiores de justicia, y hay montones de sentencias, muchas, más de 8 y de 10, donde dice que la enfermería puede hacer de todo, pero en el ámbito de sus competencias. Y es lo que está. A mí me parece que enfermería tiene un campo de tanto futuro de trabajo en el ámbito de la ley de dependencia, en centros de días, en centros de 24 horas, por ejemplo, en Cantabria, tendría que ser obligatorio que esos centros tuviesen enfermería, y no lo tienen, y harían una magnífica labor en la prevención de la dependencia, en atender la dependencia, enfermería en el mundo de la educación, fundamental, en apoyo en el sistema educativo, en la enfermería, en el mundo de la salud pública, de la prevención. ¿Que ellos reivindican el A1? Pues bueno, si lo consiguen, yo bienvenido para ellos, que supondrá una subida salarial. Pero nunca, nunca les puede equiparar, nunca eso, en nivel de competencia.
Para que no haya dudas, jamás, lo que jamás se aprobó ayer en el Parlamento por unanimidad, por todos los partidos políticos, es una propuesta, una iniciativa, que originalmente la presentó el PRC, pero fue modificada y ampliada con una enmienda del Partido Popular, en la que, entre otros puntos, se insta al Gobierno Nacional a eliminar el Estatuto Básico del Empleado Público, la clasificación en subgrupos, A1 y A2, para sustituirlos en un único grupo, el A, o sea, que todos estén en un mismo grupo. Y Paula Fernández, la diputada del PRC, que fue la que presentó y explicó la propuesta, apuntó que hay cargos directivos y de gestión a los que sí pueden acceder otros profesionales sanitarios y trabajadores de la administración que están incluidos en el subgrupo A1, pero no los profesionales de enfermería y fisioterapia. Y también recalcó antes de la votación que no es caer en el error de decir que equiparar a los enfermeros con los médicos, que no se trata de eso. Dijo textualmente: los médicos son médicos y una enfermera no es un médico, y un médico tampoco es una enfermera. Se trata de que las enfermeras tengan la categoría profesional que les corresponde por su formación universitaria. Esto fue un poquito la alegación en la presentación antes de votar, que, como digo, salió adelante por toda la aprobación de del grupo
político. Ella misma lo dice en el texto que has leído. Si es que la enfermería tiene su cualificación y formación, y la medicina la suya. el que les denominen A1 no significa nada, pues tendrá que haber un A1 plus. Es decir, vamos a cambiar de enfermería. ¿Alguien piensa que un arquitecto es lo mismo que en los antiguos aparejadores que ahora se llaman arquitectos técnicos? Pues no, ni en la formación, ni en las consecuencias de lo que firman, ni en la responsabilidad que tienen. Que a la enfermería, a los fisioterapias les quieren llamar A1 y a cambiar la ley de función pública, pues muy bien, que les llamen A1. Pero jamás van a poder entrar por su cualificación profesional, que hay una ley de profesiones sanitarias y un programa curricular que hacen las universidades para tu formación, si no es la misma formación. Son carreras compatibles, que tienen que tener un sumar y tienen que ir unidas. Y en sinergia, cuando tienen delante, pues los que tengan que tener educación, formación, inspección, ver a los enfermos, etcétera. Pero no es que es lo mismo. Ya. Yo lo que no entiendo es la pelea que están teniendo, de verdad, que yo entiendo a los políticos que la prevén, intentan ganar votos, intentan llevarse a la enfermería, digamos, a su línea. Sí, todo eso lo entiendo. Pero también entiendo al sindicato médico, al que no pertenezco, que diga que es una aberración, porque las cualificaciones que tienen cada uno son diferentes. Y al ser diferentes ya no pueden ser iguales. Yo es que creo que es un planteamiento sencillísimo. Es que no es lo mismo.
El sindicato médico, y ahora te doy la palabra, Justino, dice que van a tomar medidas si no se reconoce su especial formación y da una respuesta contundente si no se rectifica la injusticia que a su juicio se pretende con esta aprobación. Dicen que la pretensión de todos los grupos políticos del Parlamento de llevar una propuesta en la misma escala profesional es un agravio comparativo que la profesión no va a dejar sin respuesta. Dice que le parece justa la reivindicación por parte de enfermería de que se les encuadre en la escuela A1 para la que se exige estudios de grado, pero siempre y cuando vaya acompañado de la creación de una escala específica que reconozca la especial formación que se exige a los médicos.
Sí, estoy de acuerdo con ellos. No, es que no puede ser de otra forma.
Justino.
Yo desconozco si esta medida es un hecho un tema aislado y responde a una reivindicación corporativa. Aquí no solamente corporativo los médicos, que ya de antaño viene el corporativismo de la clase médica, sino también de los antiguos ateses, de los enfermeros. Yo lo que pido a los responsables políticos, a la administración, es que lo que hay un plan, que hay una crisis porque está por encima de esto, que es la crisis de la sanidad en su conjunto. No sé si esto es un hecho aislado o esto va un poco en orden a ordenar un poco el sector. Yo puedo estar de acuerdo con lo que dice Antonio. Estoy de acuerdo con él, que evidentemente un médico no es un enfermero. Yo creo que eso está fuera de toda duda.
Sí.
Está fuera de duda. Pero también lo que más me preocupa, más allá, tirando por elevación, es el estado actual de la sanidad. No tenemos médicos en primaria. La gente no quiere primaria. Tenemos unos problemas que hace tiempo no los teníamos.
En las zonas rurales no hay médicos directamente, en algunas zonas.
Entonces, al médico hay que valorarle en su justa medida, porque necesitamos médicos en todos los ámbitos, especialmente ahora mismo en el mundo rural. Pero hay especialidades en que cada vez hay menos médicos. Hay otras especialidades, como la dermatología, que se está disparando. Aquí tú tienes un problema de dermatología y prepárate para 6 meses de lista de espera. Hoy por la mañana un medio de comunicación me comentaba, oye, ¿qué pensáis del asentismo en la industria? Digo, me lo sentí por una parte, es que para hacerte una prueba diagnóstica de una rodilla, un caso real, han estado 4 meses. Una vez que la he detectado el diagnóstico, en una semana estaba trabajando. Han estado 3 meses esperando una prueba diagnóstica. O sea, más allá de esto, que bueno, es una batalla entre sectores, entre grupos, que bueno, se puede entender. Pero lo que necesitamos es que también el Parlamento tenga unanimidad y tenga un poco de unión para resolver de forma seria el problema de la sanidad que tenemos, y es muy fuerte ahora mismo en Cantabria, en España en general, pero en Cantabria también en particular.
Sí, porque tenemos además a los vecinos del País Vasco que pagan más, entonces la gente lo tiene mucho más fácil o más cómodo, o tienen que decidir menos, si se quedan en Cantabria, en un entorno rural, por ejemplo, o irse al País Vasco a trabajar.
A mí me parece un tema más importante lo que has sacado tú, y sobre todo más de futuro. Realmente se tenían que reunir todos con educación, con el Ministerio de Sanidad, para ver un poco qué va a pasar con las carreras profesionales, qué especialistas se van a necesitar de aquí a 8, o 10 o 15 años, no a corto plazo. Y luego me parece el tema de primaria. Yo creo que primaria, que son tan especialistas como los que están en el hospital, tiene un problema. Es que, por ejemplo, incluso los propios estudiantes de medicina no rotan por los centros de salud. No les deja, no se les enseña a querer la especialidad más bonita aquí para mí, que es la de familia, en el que ves al enfermo, a su familia, a su entorno, de una forma muy global. Y que luego, si hay una complicación, lo mandarás a otros especialistas. Pero cuando un estudiante de medicina ya lo hace solamente rotar por los hospitales, le metes la vena del hospital. Como si fuera del hospital no hay conocimiento. Entonces, cuando un médico de familia les cuesta hacer la especialidad porque piensan que si no son médicos especialistas de hospital, parece que es un peldaño menos. Y son tan especialistas que los demás, igual de especialistas. Y yo creo que la medicina primaria, aparte de la falta que pueda haber de recursos humanos fuera, o sea, dentro del sistema público de salud, en España no faltan médicos, ¿eh? O sea, médicos hay como para llenar esas plazas. Lo que ocurre es que la especialidad del MIR no consigue abarcar todos los médicos que acaban la carrera, ni todos los médicos que acaban el MIR tienen plaza pública, porque tampoco hay número suficiente. Es decir, a lo mejor hay que pensar esos médicos que están fuera del MIR, si se puede ampliar un poco el número más de plazas y se les puede dar una formación a los hospitales, las famosas unidades docentes hospitalarias. ¿Se pueden ampliar y ampliar el número de plazas MIR y formar más médicos? Pues habrá que estudiarlo entre todos. Si eso es así, ampliemos las plazas del MIR y ampliemos las ofertas públicas de empleo. Si eso no es así, pues planteémonos cómo formar. Médicos en España no faltan, de verdad que hay muchos médicos. Hay luego otros médicos que no entran al sistema público de salud, pero trabajan, pues entran a la función pública, entran de médicos de prisiones, entran en mutuas, entran en nuestros lados y siguen trabajando, ¿eh? Médicos no hay en el paro, es decir, hay otros factores donde se puede trabajar sin estar en el sistema público de salud. Si falta en el sistema público de salud, sentémonos a ver qué pasa. Y luego, en la medicina primaria, yo creo que hay dos formas, y termino el tema, de verdad que no intento. Hay, para mí, formas de arreglarlo. Y la primera es que los centros de salud tienen que tener mayor competencia a la hora de trabajar. No puedes depender tanto de la gerencia. Un médico de primaria no puede estar mandando a hacer una prueba que tarda 6 meses. Si tuviesen autonomía de gestión, a lo mejor esa prueba la pueden mandar a otro sitio y tenerla a los 2 días. Y evitaríamos bajas, absentismos laborales y muchos problemas, como está viendo. Hay que primar la primaria y hay que enseñar a los estudiantes de medicina que la primaria es una especialidad como las demás, preciosa, enriquecedora, donde ves a la familia de una forma muy integral, y hay que enseñárselo, porque si no se lo enseñas no lo quieren.
Y vital, y vital, claro, y vital.
Es el filtro para llevar una especialidad.
Yo es que claro. soy un ejemplo. Yo con 13 años tuve una enfermedad grave y fue el médico de familia el que, después de unos cuantos años, me la encontré casualmente y le dije: señor y tal, usted no se acuerda de mí, evidentemente, hace 30 años. Usted me salvó la vida. Me detectó la enfermedad y yo no sabía, pero iba todas las semanas a mi casa, todas las semanas, y luego ya me enteré, porque me enteré con los años, mi madre me comentó lo que tenía, que la enfermedad grave, y fue el médico, no fue un hospital, fue el médico de primaria. Para mí es esencial, y hay que darle ese valor, y también económico, evidentemente.
Totalmente.
Pero si tú no le enseñas, perdón, al estudiante eso que es tan bonito, no lo vive, piensa que hay que estar en el hospital.
Bueno, vamos a cambiar de tema, porque yo no sé cómo habéis vivido la Semana Santa en cuanto a sensación de agobio o no de turistas en Cantabria. Lo digo porque hemos tenido hoy acceso a datos respecto a que nuestra región y otros destinos del norte del país han sido los menos saturados de turistas frente a Cataluña, Madrid y las Islas Baleares. Lo uno con ese proyecto que inversores de Baleares, AVE Capital, quieren hacer, que promotores cántabros se unan, se impliquen en un proyecto para crear un gran complejo turístico entre Langre y Loredo, lo que han denominado que Cantabria sea la Ibiza del Norte. ¿Cómo lo veis este tema? Porque mucha gente ha saltado a la calle. No, ¿qué vamos a hacernos dos la Ibiza del Norte? Aquí no podemos vivir del turismo. ¿Cómo lo veis esa idea? ¿Se habéis tenido la sensación de que así está bien? ¿Hay que fomentar que venga turismo a Cantabria para tener más economía o no? ¿Cómo lo veis?
Jaime, mira, esto el sindicato lo diré bastante claro. Aquí los grupos políticos hemos pedido en un comunicado a los gobiernos y al gobierno y a las diferentes agentes sociales, hemos dicho unidad y vamos a ver de qué vamos a hacer los próximos 30 años. Lo hemos documentado, vamos a tener una serie de reuniones con diferentes organizaciones. ¿Qué vamos a hacer de mayores? Es la pregunta del millón. ¿Vamos a potenciar la industria? Para ello hace falta unidad, hace falta cambios en los planes generales urbanísticos, hace falta apoyo presupuestario, hace falta las partidas importantes dedicarle a infraestructuras, dedicadas a esto, o vamos a dedicarnos al turismo. Entonces, lo que nos mata es la indecisión, ni una cosa ni otra.
Lo hemos hablado esta mañana en la redacción, que parece que somos el perro del hortelano, porque ni comemos ni dejamos comer, no nos gusta nada, no nos parece bien nada. Luego hablaremos de la pasiega, que aquí también se une también la vinculación y la implicación política, pero es que yo recuerdo proyectos y más proyectos, ahora el de los acuíferos, que también parecía que iba a ser un proyecto que saca adelante, pues ya el gobierno actual dice que no, que ese gran acuífero de Santillana, que anunció a bombo y platillo Miguel Ángel Revilla como un gran proyecto para tal, pues resulta que
hay que dejar la política a un lado.
Claro,
hay que
pero
dejar
es que
la política
tristemente muchos proyectos dependen de la política y la implicación
ya,
de diferentes partidos.
Lo que hay que pedir a nuestros dirigentes políticos actuales, momento crítico para Cantabria, porque lo que hagamos ahora va a marcar los próximos años. Si nos dedicamos al turismo, pues vale, pues es una decisión política que tiene que tener consenso. Vamos a ser la Ibiza del norte. Ya sabemos lo que conlleva. ¿Vale? Los que viven aquí, los que vivimos aquí, nos tenemos que ir a los exterradios de las ciudades.
No, pregunta a los de Langre y Loredo que están, vamos, claro. De plano, lo rechazan de plano.
Pero algo tenemos que vivir, algo tenemos que hacer. Y yo creo que es algo que hay que pedir a las formaciones, que no sea un arma arrojadiza. Es decir, vamos a poner lo mejor de nosotros mismos y vamos a decir entre todos con un consenso. No cuando venga un gobierno, como he visto con el acuífero, lo que, o la sí, pasiega, sí. Lo que me parecía ayer bien, ahora me parece mal, por cuestiones que. Tienes políticas de rentabilidad electoral, no ideológicas, que puede ser ideológico, yo lo respeto la cuestión ideológica, pero es cuestiones de rentismo electoral. Gobernas tú, te voy a poco machacar y no vas a sacar este proyecto. Vamos a ver si hay nivel en las organizaciones políticas y sindicales y agentes sociales en general para ver si podemos entre todos poner lo mejor de nosotros mismos, decir.
No lo veo. Vamos a. ¿Quién da el primer paso? Porque es que llevamos años, décadas, muchas legislaturas, viendo si hay una gran sentada para ver qué queremos ser de mayor, que lo has definido perfectamente. Antonio.
Yo sigo tu línea ahí. A mí me parece que el turismo está bien, como no va a estar bien. Cuando vemos los datos del paro primer de mes, si baja el paro en Cantabria, es a base de turismo, no es de otra cosa. Es más, en el último mes bajó la industria y subió el turismo. Pues no tenemos más. Ahora, que a mí eso que me parece que está bien y tiene riqueza y vivimos en una comunidad autónoma que se vende sola. O sea, aquí no hace falta hacer casi ni campaña. Si es que la vendemos sola, da igual vender el mar, la montaña, las cuevas, cavarse, ¿no? Si da igual el logotipo que pongas. Cantabria yo creo que se vende sola, Laredo, Santoña, pues si se vende sola. Pero además de todo eso, yo lo que no veo es a ningún partido, ¿verdad? Ni son capaces de unirse como ayer para esto. No les veo porque no son capaces de sentarse y decir, bueno, en Cantabria vamos a ir por esta línea industrial. Yo comprendo que las grandes empresas ya no existen y aquí no vienen por las circunstancias que sean. Pero a lo mejor hay que buscar tres o cuatro puntos que sean necesarios. Si uno es la sanidad y la investigación y el traer grandes laboratorios y tal, potenciemos eso. Si el otro es el puerto, potenciemos el puerto. Si hay un tercero que es la que sea, los que están trabajando en industria lo tendrán que saber, seguro
la
que
química,
los sindicatos.
El sector químico.
El sector químico. Y eso a los sindicatos, seguro que lo tenéis. Coño, potenciemos esto. No. Busquemos el suelo, busquemos. Y sentémonos y hagámoslo. Lo que no puede ser es que 4 años un partido, o 8, venga el otro, todo abajo. Entonces, es que no conseguimos sacar nada adelante. Es que es. De verdad que es un fracaso como comunidad autónoma el que no tengamos un plan industrial activo. De verdad es que yo no lo veo por ningún sitio. A mí lo que me parece es que falta. Objetivo, lo que tú decías, ¿qué vamos a ser de mayores? A alguien se lo preguntaban de niño y todo el mundo quería ser algo. Pues vamos, hoy algunos querrán ser hasta el Madrid ya si gana.
Este paso funcionarios todos.
Sí, pero es que sobre todo que nadie está diciendo, a mí me parece que si las nuevas tecnologías es el futuro, potenciemos el PCTK, si hay que llevarlas al PCTK. Pero tengamos un plan, 2, 3, 4 cosas en la vida. Lo que aquí solo es turismo y turismo y turismo. Y los pisos, y siempre son los mismos temas. Y regulemos los pisos, regulemos. Oiga, y de verdad que nadie habla de otra cosa. No hay otra salida. Yo ahora lo recuerdo, a lo mejor los sindicatos tenéis datos. El montón de chavales jóvenes que acaban y se tienen que ir a trabajar fuera.
Muchos,
además, yo no sé el porcentaje, porque aquí no encuentran la salida. Además, el trabajo que encuentran aquí suele ser pues pagado lo justito y no acaban de salir muchas veces de casa y les cuesta pagar el alquiler si se van de casa. Yo lo único que pido a nuestros políticos es que se unan de verdad y se sienten de verdad con un solo criterio, que es el bien de Cantabria, al final el bien de España. Queremos algo en Cantabria, 2, 3 sitios donde tengamos que luchar por ello. Si es la cultura, la cultura. Si es el puerto, es el puerto. Si es el sistema científico, y si son las nuevas tecnologías. Pero chico, alguna. Siempre estamos viviendo de lo mismo.
Pero es una utopía que se sienten todos, que lleguen a un entendimiento, bueno, pues, porque pues, siempre como...
Ayer digamos, lo han hecho,
usted,
¿eh?
No, revito político.
Por ya, el interés ya, político ya, de ellos.
Bueno.
Porque yo creo que no han ido a pensar más.
Nos quedan 4 minutitos y quiero tratar un tema, porque la pasiega ya directamente seguramente se hablará en más ocasiones. Y es que, mira, el consejero Pablo Palencia, de Ganadería, ha avisado. Estamos en la primavera, llega el buen tiempo y pensamos en nuestros ganaderos y está muy preocupado el gobierno regional y muchos del norte de España. Ante el posible retorno de la enfermedad de la hemorrágica epizoótica, porque llega el famoso mosquito con el calor. Y dice, es que va a pasar lo mismo, es que necesitamos que el gobierno central saque la vacuna o se intente pelear por sacar la vacuna, que no la hay, porque si no vamos a tener un verano tremendo, que suspendan ferias, que haya poco movimiento de dinero, que se tenga que sacrificar ganado. Justino, es una situación grave que ya por lo menos ahora, estamos a principio de abril, estamos avisando desde Cantabria, que se ponga las pilas el Ministerio de Agricultura a nivel nacional para buscar la vacuna, que es que si no va a pasar lo mismo que el año pasado.
No sé vosotros, pero yo tengo la sensación de que todo lo que proponga unas regiones va a ir directamente al cúmulo de la papelera cuando llega a Madrid. Y si es de otras, pues igual tiene mejor vista. Y, es que no estamos suicidando. Es que el sector ganadero, que fue capital en los años 60, 70, para el que levantó Cantabria, es que lo estamos maltratando. Es que están recibiendo palos constantemente entre el lobo, que eso es una aberración, lo del lobo, es una aberración lo de mantener en el lobo. Ahora viene esta situación en abril. Si no se pone, yo algo entiendo de esto, porque tengo amigos ganaderos, y si no se pone pie en pared y llegamos a junio sin una solución, se va a pasar muy mal verano y mal otoño. Y está el ganadero yo como para tener más pérdidas.
Bueno, yo estoy contigo. A mí me parece que el consejero de Ganadería de Cantabria lo que tiene que hacer es ir el lunes al Parlamento y decir a todos los partidos que si le apoyan, ir a Madrid.
Que se unan. Claro.
Que no la apoyan. Pues yo me iba a Madrid el mismo lunes por la noche en el tren. Y a la mañana siguiente me iba a donde el ministro. Señor Planas, ¿no?
Sí.
Pues le decía, mira, señor Planas, hasta que usted no diga esto que sí, es que nos va a volver a pasar lo mismo. Ponga el calendario vacunal, pero ya, no espera que se vuelvan a morir vacas. Y yo creo que hay que llegar a los sitios y presionar, y hacerte ahí un poquito de querer, y también llegar allí y decir, mira, en el Parlamento de Cantabria, como somos muy distintos, no nos ponemos de acuerdo, ojalá que sí, pero yo estoy aquí para reivindicarte, y lucharlo, y pelearlo. Y si no, a través de su partido, a nivel central, en el Senado o en el Congreso, pues que lo reivindique y que lo pelee. Y si la vacuna se puede comprar desde Cantabria, pues comprémosla, que vamos a salvar nuestra ganadería. A lo mejor hay que dejar de gastar en 3 rotondas un poquito, es una forma de hablar,
sí.
Y dedicar eso a la vacuna. Yo no sé si la competencia solo es del ministerio y nos la tiene que ceder, o nosotros, como en las vacunas en sanidad, las podemos comprar. La transferencia está dada en sanidad. Cada uno tenemos nuestro calendario de vacuna. Lo ignoro, no desconozco eso. No sé si lo sabéis. Pero si la vacuna la podemos comprar, comprémosla y empecemos ya. Y vayamos donde los ganaderos, a ver si nos vamos a pasar lo mismo. A mí me parece que hay momentos en que hay que dar pasos al frente. Y además de quejarte en Madrid, pues nada, chico, lo voy a hacer. Yo creo que es fundamental dar un paso al frente. Y luego, si no, que te quejen, que te riñan. Ay, que tú no puedes comprar vacunas. Bueno, pues ya lo he hecho.
También yo creo que Cantabria no puede ir sola. Tiene que ir de la mano con el resto de comunidades autónomas, donde tenga esta problemática, para ir todos a una, porque si no, la unión hace la fuerza, en este caso más. Así que veremos si desde aquí también se propone en el Parlamento esa unión global para que Cantabria esté unificado en este sentido. Y veremos a ver qué sucede en las próximas fechas, porque el verano y el calor va a llegar, ¿eh? Hemos tenido aquí unos días de sur y ya estamos pensando en el famoso mosquito, que a ver si tenemos esa fuerza para poder vacunar a nuestras reses y tener un verano y un otoño tranquilo. Ha sido un auténtico placer, chicos. Os vais a llevar ya esas magdalenas de Panadería Torre y Gómez Pan, que son, bueno, una auténtica maravilla, fantásticas, aguantan muchísimo. Ya sabes que tienes Gómez Pan y Panadería Torre en Eras, Astillero Maliaño, pero también en Santander, en la calle Santa Lucía y Mercado de la Esperanza. Así que os lleváis la bolsita cada uno. Ha sido, como siempre, un placer. Antonio Gómez, igualmente. Hasta la próxima. Nos veremos pronto, ¿eh? Nos veremos pronto. Y a Justino Sánchez Gil, secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de Uso en Cantabria. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Cerramos nuestro avispero, vamos con unos buenos consejos y enseguida vamos con más cositas aquí en COPE Cantabria.
¿A que cuando piensas en comprar un coche nuevo, siempre buscas una marca de confianza? Pues eso mismo deberías hacer con tus lámparas. Confía en Roma Iluminación y Decoración. Roma Iluminación y Decoración, Avenida de Parayas 24, Santander, zona concesionarios. Abierto sábados tarde.
¿Necesitas un recambio de tu electrodoméstico o de tu caldera? ¿Tienes una pieza rota y no la encuentras por ningún lado? Resan es tu solución. En Resan tenemos todos los recambios de todas las marcas y modelos. Mándanos una foto del aparato y de la pieza y nosotros lo encontraremos. Resan, tu tienda de recambios de toda clase de electrodomésticos, calderas y hostelería. Visítenos en recambiosresan.es.
¡Qué éxito de reforma! Elegí a Carlos Uriarte. Fue toda una garantía.
¿Necesita reformar su vivienda? En Carlos Uriarte hemos mantenido los precios sin subidas. Le hacemos la reforma integral de toda su casa o de su cocina, baño. Nos ocupamos de todo. Proyecto y financiación gratuita.
Y si además amueblas tu hogar en Carlos Uriarte, tendrás un descuento muy especial.
942-321-900. Carlos Uriarte, la diferencia.
Restaurante Palacio de Arce. Servicio diario de cocina con una carta variada. Productos de temporada. Pescados salvajes, las mejores carnes elaboradas. A solo 7 minutos de Torrelavega y Santander con parking propio. Restaurante Palacio de Arce. Un espacio con encanto donde disfrutar de buena cocina, espacios privados y un entorno inmejorable. Estamos en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina. Consúltenos en el 942-589657 o en palaciodearce.com.
Si estás pensando en cambiar tus ventanas, esto te interesa. Deja entrar más luz en tu hogar con Kiom, la ventana de PVC exclusiva de Hermet 10, con un diseño único. Aprovecha ahora nuestras condiciones de financiación y paga cómodamente tus nuevas ventanas hasta en 24 meses sin intereses. House Ventanas Cajigas, en calle La Albericia 3 Santander, y House Laredo, en calle Duque de Ahumada 13. House distribuidor oficial de Hermet 10 Ventanas.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-0401-78
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-2360-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
La Ventana del Norte le ofrece 6 servicios: gran ahorro energético, mayor aislamiento acústico y térmico, estanqueidad al agua y al viento y la mejor seguridad con el herraje RC2. Nuestra ventana está certificada para Passive House. Visítenos en la Avenida de Bilbao 90, Torrelavega, o en laventanadelnorte.es.
Ya están aquí las quintas jornadas gastronómicas del marisco en Maremondo. Del 5 al 28 de abril, disfruta del mejor marisco. Centollo, nécoras, gambas de Huelva, cigalas, tamburiñas y langostinos por tan solo 42 euros persona. Bodega aparte, mariscos de nuestro propio vivero. Oferta mínima para dos personas. Del 5 al 28 de abril, quintas jornadas gastronómicas del marisco en Maremondo. Maremondo, comer o cenar con las mejores vistas al mar.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Una y 48 minutos en este ratito, antes de que den las 2:10, te hablo gracias a la Sociedad Regional de Cultura y Deporte de las actividades programadas. Por ejemplo, en el Palacio de Festivales ya queda poco, para que renueve su actividad después de superar la Semana Santa. Este sábado 13 de abril, ojo los peques de la casa que tienen gracias al Café de las Artes Teatro, la propuesta para el Palacio con los Niños. Se llama Katia the Cat y va a ser, como digo, el sábado 13 de abril a las 5 de la tarde en la Sala Pereda. Precios populares, 5 y 7 euros para que los peques disfruten de esta obra. Katia the Cat, este sábado por la tarde. Y también te cuento que la Filmoteca Regional ha llevado desde ayer a 23 municipios cántabros, de ayer hasta el domingo, el documental En la línea del horizonte, que versa sobre el pintor santanderino Roberto Rayo, buen amigo de esta casa. Ayer, como digo, estuvieron en Ramales de la Victoria. Hoy toca estar en Laredo y en Santoña. A las 6 de la tarde se proyecta en Laredo en el Centro Cultural Doctor Velasco y a las 7:30 en el Teatro Liceo de Santoña. Te seguiremos recordando porque mañana miércoles estarán también en Reocin y en Reynosa. Lo comentamos mañana. Ahora lo que hacemos es prestar mucha atención porque vamos a hablar de dietas restrictivas en un instante.
Mediodía.
COPE Más Cantabria.
Estar informado.
There's something in the way you roll your eyes.
Los amigos de COPE Cantabria saben que ayer versamos y tratamos a esta hora, hace 24 horas, sobre la importancia de la actividad física y del deporte para una buena salud. Lógicamente, muchos pensamos que aparte del ejercicio físico y el trabajo de fuerza que nos recomendaron, todo va unido en una también dieta o cuidado alimentario acorde para poder tener una salud de hierro, mucho más compleja, mucho más estable. ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime Drol. Escuchas Mediodía COPE Cantabria. Queremos conocer más sobre las dietas restrictivas gracias a Diego Valmontín, que está con nosotros. Hola, Diego, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jaime.
A ver, ¿qué me puedes contar de estas dietas restrictivas para, supongo, hacer pues un cuadro mucho más global de lo que es bueno para nuestra salud?
Bueno, pues yo te voy a hablar de una en concreto, ¿vale? Yo te voy a hablar de la dieta paleo o paleolítica, que la verdad yo tenía absolutamente desconocida y que a través de una entrevista que concedió el jugador de fútbol Marcos Llorente anoche, con la previa del partido de Champions del Atlético de Madrid, bueno, pues descubrí y me pareció muy llamativo.
Ojo, porque Marcos Llorente ya, no digo se hizo famoso, pero es muy, es un reclamo importante para estos cuidados, porque creo que fue el que inició o habló del ayuno intermitente y que dijo que lo seguía. Yo no sé si ahora ya no le funciona o pasa a otro tipo de cuidado alimenticio, digamos que prueba. Es un futbolista profesional, pero claro, el resto no somos deportistas profesionales.
No, no, es que esa es una de las condiciones que hay que tener en cuenta, según, bueno, el nutricionista con el que hemos tenido la oportunidad de hablar. La dieta paleo consiste en eliminar ultraprocesados, cereales, pasta también, trigo, pan, arroz, lácteos, es decir, es muy restrictiva.
Pues me estás matando, porque yo de siempre tenía considerado que cuando acababa un partido, un futbolista tomaba arroz y pasta, arroz y pasta. O sea, los futbolistas profesionales, los deportistas profesionales,
mucho
alto nivel, y ahora dice Marco Llorente que no. Que él lo que lleva es la dieta paleo. Pero bueno, me fío más de Félix Ruilova, que es nuestro nutricionista de cabecera, que seguro que te ha dado muchas más claves.
Pues mira, le hemos preguntado que qué es esta dieta y en qué consiste.
Bueno, pues esta dieta se basa en lo que comían nuestros ancestros. Se supone que durante 2 millones de años la especie humana era cazadora-recolectora y comían lo que tenía a mano. Es decir, pues carne, pescado, tubérculos, fruta. Sin embargo, no existía el cereal o no comían el cereal como ahora lo entendemos nosotros. Y, por supuesto, ningún procesado.
Bueno, que eso es el punto de partida. Ser como un prehistórico, como un hombre de Cromañón, de comer lo que nos ofrece la naturaleza, ni más ni menos.
Ni más ni menos, así es.
O sea, no diferencia entre carne y pescado, ni mucho menos. Eso no es ningún problema.
Ningún problema.
El problema es el preparado, el procesado.
El problema es el procesado. Y es más, Félix nos ha comentado también que las vísceras son muy buenas para este tipo de... Sí, sí, a mí se me pone la piel de gallina también.
Habrá más cosas interesantes, ¿no?, de esta charla.
Hay cosas muy interesantes como, por ejemplo, los pros y las contras que conlleva el hecho de seguir una dieta tan estricta como esta.
Los pros de este tipo de alimentación es que son alimentos reales, naturales, que no llevan ningún aditivo, ningún componente químico, son muy naturales. Y podemos ver que a partir de la introducción de los alimentos modernos es cuando se han producido muchas de las enfermedades de nuestro tiempo. Hace 10.000 años se empezó a traducir los cereales. Pues bien, empezó a dar problemas en el sentido de que empezó la caries, cuando antes no existía. Y ya hace 100 años es cuando la especie humana empezó a meter los alimentos procesados. Ahí, pues, lo que ya sabemos, obesidad, mucho tipo de problemas cardiovasculares, el cáncer, y se piensa que tiene algo que ver o son factores que tienen que ver para el incremento de estas enfermedades. ¿Qué inconvenientes puede tener? Bueno, yo en principio no le veo inconvenientes, simplemente que es una alimentación que a lo mejor no resulta monótona o a lo mejor no estamos acostumbrados a ese estilo de alimentación. También, ojo, que los beneficios de esta dieta que puedes encontrar en la salud no solo son los alimentos, sino el estilo de vida que se llevaba antaño. Se alternaba alimentos, esta alimentación, con momentos de carestía, no había alimentos, es decir, alimentos de ayuno, y este tipo de alimentos con esos momentos de ayuno, cuando no tenían a mano alimento para comer, pues es lo que realmente se puede encontrar beneficios en este conjunto de estilo de vida con alimentación. este estilo de alimentación. De hecho, nosotros en la consulta utilizamos cosas parecidas, pues para desinflamar el intestino, para ciertas enfermedades autoinmunes, simplemente porque desinflama el intestino, desinflama el organismo. Entonces, desde el punto de vista metabólico y de salud, pues tiene cosas interesantes.
Y ahora hablamos de los deportistas a los que mejor le puede llegar a venir este tipo de dietas tan restrictivas, a los amateurs, a los profesionales. Esto es lo que nos cuenta Félix.
Bueno, principalmente podría mejorar para un deporte de fuerza, correr los 100 metros lisos, ¿no? Pues a lo mejor no hay ninguna repercusión, pero cuando son deportes de larga duración, un triatlón, por ejemplo, ahí necesitamos cargas de hidratos mucho más importantes, porque si no aparece fatiga. Entonces, no es para todos los deportes, eso sí, porque en los deportes, sobre todo de alto rendimiento, ahí las cargas de hidratos para rendir al máximo tienen que ser mayor. En el día a día, en una persona normal, que la mayoría de nosotros somos sedentarios, porque tú ten en cuenta que aunque vamos 4 días de gimnasio, de una hora cada sesión, de las 168 horas que lleva la semana, solo 4 son de ejercicio intenso. Entonces, no nos podemos considerar deportistas. Entonces, no vamos a necesitar necesidades especiales para ese tipo de deporte, para el deporte amateur.
En definitiva, ¿qué es lo que se consigue, Jaime, si llevas a cabo este tipo de dietas y cuáles son los beneficios para tu estado físico?
Bueno, principalmente podría mejorar el metabolismo, niveles de azúcar, sensibilidad a la insulina, que el cuerpo utilice más las grasas como fuente de energía, hay un mayor control del apetito.
Bueno, ¿tú lo harías?
No.
Yo creo que tampoco, veo demasiado estricto el tema de la dieta paleolítica, que bueno, igual es la última moda, que esto también es hacer lo mismo pero con diferentes nombres.
Yo totalmente al revés, el arroz y la pasta, claro. El pan, está a la orden del día, es bueno. Que vamos, ni me lo planteo.
Veremos a ver, gracias Diego.
A ti, Jaime.
Vamos a hacer un pequeño alto y enseguida te actualizo, cómo está el tiempo hoy y la previsión para mañana.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
Estás perdiendo el tiempo.
Estimado cliente, si tú que estás dudando si se puede ahorrar comprando frescos tal y como están las cosas, deja de dudar. En BM Supermercados, este viernes 12 de abril, tenemos un 30% de descuento en toda la pescadería. Acércate y te lo cuento.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Bueno, pues tiempo cambiante en Santander. Esta mañana hemos tenido de todo, ha habido un buen chaparrón, ahora parece que el cielo se va despejando, pero todavía hay nubes, 13 grados de temperatura, podremos llegar hoy a los 16 grados tanto en Santander como en San Vicente de Potes, 14 en Cabezón, 15 en Casturdiales y Torrelavega y los 11 de máximo en la jornada de hoy de Reynosa. Y bueno, veremos a ver, porque respecto a las lluvias y chubascos serían débiles y serán probables en Liébana y no se descartan en el extremo sur de Cantabria. ¿Qué es lo que va a suceder en la jornada de mañana, miércoles, día 10 de abril? Bueno, pues no se esperan fenómenos significativos adversos en ninguna parte de la comunidad autónoma. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas tendiendo a cubiertos durante la tarde. Eso sí, no se descartan brumas y nieblas matinales y aisladas en cotas altas. En cuanto a las temperaturas, bueno, pues las mínimas van a subir en el tercio sur y con pocos cambios en el resto. Tendremos mínimas de 2 grados en Reynosa, 4 en Potes, 7 en Cabezón de la Sal, 8 en San Vicente, 9 en Torrelavega y 10 tanto en Santander como en Casturdiales. En cuanto a las máximas, en ascenso generalizado, tendremos 15 grados de máxima en Reynosa y Casturdiales, 16 en Santander, 17 en Cabezón de la Sal, San Vicente de la Barquera, 18 en Torrelavega y 20 de máxima en Potes. El viento será flojo y variable, tendiendo a viento del este por la tarde en la costa. Y en un instante, en 20 segunditos, nos vamos ya hasta las 2 de la tarde. Por tanto, vas a seguir escuchando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Corazón.